Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues nada, vamos a hablar de deportes en este viernes atípico que nos ha montado Luis Rubiales. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Víctor.
Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, a las buenas, don Víctor,
viernes,
Isaac.
Viernes atípico que nos ha montado Luis Rubiales y que nos ha robado una jornada de liga en esta competición absolutamente lamentable de la Copa del Rey que ha montado. Ahora les vamos a contar detalles de
a mí me encanta.
A ti te encanta, eso lo sabía yo. Todo lo que sea un desastre le encanta a Andrés Ocaña. Yo te voy a dar un dato y se lo voy a dar a los oyentes. El último partido que jugó el Sevilla y el Betis fue el fin de semana del 21-22 de enero, ¿verdad?
Vale. Correcto.
No vuelve a jugar, Escalera, no hay liga hasta el fin de semana que viene.
No, porque... el último...
Espera, no, espérate, tranquilo, espera. Ahora sí, vuelvo atrás. Sí. Hasta el último fin de semana, que es el fin de semana... Estamos hoy a día 10, ¿verdad? Día 10, uh-huh. O sea, más o menos hasta el día 18 por ahí, ¿no?
No vuelve a jugar.
No vuelve a jugar. Es decir, en un mes va a haber un partido de liga.
Pero que no, Víctor, que no? Estás equivocado.
¿Cómo que no?
Que hombre, que jugó el Sevilla el 3 de enero.
¿Ea? Sí, un partido entre los dos partidos, el último de diciembre y el siguiente de enero.
Pero que después de diciembre ha jugado el 3 de enero el Sevilla.
Uno, un partido, ¿no?
Pero vamos a ver, André, ¿y qué he dicho? Que en un mes, que prácticamente un mes, desde el 20 y tantos de diciembre a casi el 20 de enero, hay un partido de liga.
Que tampoco quiere que descansen los equipos, ¿no?
No, un partido de liga en un mes, o sea, son unas vacaciones de verano. O sea, tú no puedes, en mitad de la liga, que es justo la mitad de la liga cuando está lo más interesante... Jugar en un mes, es decir, en 4 semanas, un partido de liga. Es absolutamente lamentable.
Una maravilla.
Y para irse a los bares, que es lo que a ti te gusta. Irse y tiene totalmente desconectada a la gente. Hay una supercopa, absolutamente. Qué alegría más grande. Ayer la victoria de... Mira que el Atlético de Madrid no es un
los
rival
dos
de...
que no han ganado nada.
No es un rival de mi agrado, pero qué alegría más grande cuando llegó el gol del Atlético de Madrid, que chafa. Totalmente el famoso clásico que quería Luis Rubiales. Y allí ya, cuando ya marcó el Atlético de Madrid, el gol del Atlético de Madrid no es santo de mi devoción, pero ya cuando marcó, ¿verdad, Escalera, el Atlético de Madrid?
Hombre,
no hay clásico, abonada, Rubiales, para ti.
Se han clasificado para la final de la no Supercopa.
Correcto, correcto. Dos, ¿también le gustará a Ocaña?
Los dos equipos.
La Supercopa no me gusta,
los dos, los dos equipos que no han ganado ni la Liga ni la Copa.
No me gusta que el aficionado no pueda disfrutarla, no me gusta que se haga la carta, una Supercopa en la que hay dos equipos invitados para que pudiera, para que siempre la jueguen a partir de ahora el Madrid y el Barcelona, que la van a jugar todos los años.
Efectivamente.
Y no me gusta el torneo de la Supercopa, no me gusta nada que ver con la Copa del Rey, por supuesto.
Bueno, pues ahora nos adentraremos en la Copa del Rey y no nos vamos a poner de acuerdo en esta interesante Copa del Rey en el que el Betis se va a enfrentar a Portugalete y el Sevilla va a jugar con el Escobedo. Dos partidos realmente interesantes y que van a tener a los aficionados absolutamente inmovilizados en su casa este fin de semana para ver estos duelos que luego vamos a dar los horarios porque la gente anda enloquecida con los horarios, no saben ni dónde ver la Copa del Rey,
partidos,
ni mi padre ya me lo ha preguntado 30 veces, digo, no lo sé, no sé qué es DAZN, no lo sé, papá, no sé poner eso, no sé ver los partidos.
Yo el otro día, en 2 minutos, viendo partidos de la Premier, porque claro, en Navidad que yo estoy en casa, yo no salgo en Navidad.
¿Y tú tienes DAZN de eso?
En 2 minutos la descargué en el móvil y vi muchísimos partidos de la Premier.
Pues ya son dos personas que tienen DAZN. Una, Rafael Pineda, que por supuesto lo tiene. Para
bien,
no salir de casa.
Alta tiempo, ¿no?
Exactamente. Y Isaac Escalera. Bueno, señores, si os parece, nos metemos primero en algo que creo que le interesa a día de hoy más al aficionado, que es el mercado de fichajes. Porque hay movimientos en el Betis esta mañana, desde primera hora de la mañana, ya me llamaba Ocaña, estaba casi dormido, ¿no? Que Tello se puede ir al Español. Digo, bueno, tampoco lo podemos dejar para las 11 de la mañana, ¿no? Que Tello se puede ir al Español. Es una de las novedades que nos trae Escalero Ocaña a la jornada.
Sí, la verdad es que recibí otra llamada, una de Ocaña, yo también, y otra de Barcelona, diciéndome y contándome el tema de Cristian Tello, que ya lo veníamos comentando aquí en Deportes Cope Sevilla.
En la presentación de Aleñá lo dijimos, ¿verdad?
Correcto, lo dijiste, Andrés, y ya se ha ido acelerando en estos últimos días, en las últimas horas, porque Tello parece que está convencido ahora sí a poder salir del Betis por las pocas oportunidades que tienes y por la golosa opción de ir a un equipo donde sí puedes jugar, aunque no sea una opción muy buena en Liga, aunque, ojo, el Español va a disputar la Europa League en las próximas semanas, que eso es cierto que sí puede interesar a un futbolista para que tenga un poco más de cartel, Andrés.
Sí, vamos a desvelar algunos detalles interesantes, ¿no?, de por qué el Betis tiene a Tello en el disparadero y de por qué es una opción clara de un futbolista que yo creo que aquí todos consideramos que ha sido mucho más aprovechable, que Setién no lo aprovechó el año pasado y que Rubi tampoco le está dando bola. Y aquí sí que digo una cosa, si a Setién no lo quería poner, Rubi tampoco lo quiere poner, algo tiene que ocurrir con este jugador a nivel físico en los entrenamientos o algo que hace que no convence a ningún entrenador, ¿no?
O que no le convence o
porque
que
cree
que
es un
fútbol.
¿Eh?
Yo es que pienso que ya Setién tenía otra idea de fútbol, idea de otro tipo de delantero, de atacante y de centrocampista, más de toque, más de conservar el balón. Tello es otro tipo de futbolista, más eléctrico, sí, que desborda, que para mí es un futbolista válido para una plantilla porque es diferente, porque es un futbolista diferente, pero para la idea de fútbol que tiene el Betis...
Pero con todo mi respeto, Escalera, lo que dice, vale, te lo compro, que para la idea de fútbol de un equipo que no va a la contra, sino que tiene el balón, pero que el otro día contra el Alavés el primer cambio del Betis sea Lainez y no sea Tello... Yo creo que deja muy a las claras una cosa que tú no lo tengas como titular y otra que te adelante el aire.
Por eso estoy contando que hay que buscar una salida al futbolista.
Perdón, Andrés, sí, que te adelante el aire. Es que ya de Lainez parece que Lainez es un jugador de la cantera.
Lainez
ha costado una pasta tremenda.
Sí, bueno, Lainez ha costado 14 kilos, pero en rendimiento deportivo estarás conmigo que Lainez no ha demostrado absolutamente
pero,
nada
o
todavía.
O que te adelante el aire, Andrés, o que el entrenador se equivoque a los cambios.
A eso voy, pero el tema es... el Betis sabe que el entrenador no lo pone y que ya no es ni el jugador número 12 ni 13 prácticamente Tello.
Totalmente.
Tello, en datos, está cobrando más de 2 millones netos en el Betis.
Eso es una burrada, o sea, para un futbolista que no juegue.
Casi 4 millones de euros brutos para un jugador que no es que no sea titular, sino que el otro día Lainez, con el partido empatado, le adelanta al ser el jugador número 12-13 del equipo. Y después me llegan informaciones, Víctor, de gente que estuvo cercana a la firma de ese contrato de cuando el Betis compró el 50% del pase al Fútbol Club Barcelona y demás, que me aseguran que puede haber una cláusula en el contrato de Tello que incluya que antes de que termine contrato Tello en el Betis, el club leopolitano podría estar obligado a pagar el contrato entero, o sea, a comprar el otro tanto por ciento del pase del jugador. Estamos hablando de un desembolso muy importante que sería del Betis para un jugador que no es titular, que ni siquiera cuenta ahora como primer suplente y que tiene una ficha altísima dentro de la plantilla. Por todo esto, ahora le preguntaremos a Quique Iglesias, sí, el Betis lo tiene en el disparadero y la fórmula que apuntan desde Barcelona creo que es muy interesante para el Betis.
Ahora me hablas de Guido Rodríguez, del centrocampista del América, las últimas novedades que hay, Andrés, pero es que lleva un rato esperando el querido Quique Iglesias, porque lo he llamado, pero... Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buena, querido compañero de COPE Barcelona.
Buenas tardes a todos, hombre.
Perdona por la espera, pero es que a Ocaña, sí, le das paso y te puedes ir a tomar un café.
Muy buena, Tom Enrique.
¿Me entiendes? A Ocaña le das paso. Oye, Ocaña, ¿qué hay de Tello? Y ya dejas el micrófono, te vas, se las compra y vuelve, todavía está hablando.
Lo bueno es que Ocaña y Escalera dan noticias, y usted también.
Efectivamente.
Está ahora la Barcelona futbolística pendiente de Tello y también de Xavi Hernández. Acaban de contar los compañeros de RACU que está a Vidal reunido con Xavi Hernández en Qatar para que sea el nuevo entrenador del Barça. Imagínate.
Pues vaya el dita que tenéis por allí.
Que venga con un lazo, vaya gracia,
vaya gracia la Supercopa de Rubiales.
Vaya gracia la Supercopa de Rubiales. Bueno, os cuento cosas de Tello.
Venga.
A ver, frescas de última hora. Sí, y además ya está bien que acierte una, porque ya os lo conté antes de Navidad, que Tello era la opción prioritaria del
total,
Español.
Es verdad, para una que acierta, correcto.
Para una que acierta habría que contarla. Yo os cuento, vamos, que creo que Tello va a fichar por el Español. Es una opción, una cesión con opción de compra obligatoria, si el Español se salva. El problema ahora mismo lo tiene el Español con el Betis, que de momento el Español no llega a lo que pide el Betis por él en junio. El jugador ya está convencido de que lo mejor que tiene que hacer es salir. Se ha decepcionado mucho el jugador, me cuenta, a su entorno, por las dos, tres últimas alineaciones de Rui, un poco en la línea que comentabais hace un momento. El Español busca un extremo de sus características y la opción principal es Tello. ¿Que hay otras? También. Pero ahora mismo va a trabajar intensamente el Español para convencer al Betis de que deje a Tello al menos hasta junio con cesión obligatoria. ¿Por qué digo que es una opción buena para el futbolista? Primero, porque el futbolista sabe que en el Betis no juega y que se va a devaluar. Y segunda, porque siempre podrá volver al Betis a sus últimos años de contrato y siempre va a poder revalorizarse si hace buena temporada, buenos partidos con el Español, juega 15 partidos y que eso ya también está estipulado en una especie de idea de contrato que hay, y quedarse en el Español ganando un buen dinero, porque el Español es un club que ahora mismo está por la labor de pagar mucho y bien.
Es muy interesante lo que dice Quique, Víctor, porque hace un mes, efectivamente, un mes no, pero 15 días por lo menos, Quique, tú ya dijiste que el Español quería a Tello.
Sí.
Efectivamente, lo adelantaste y nos llamaste inmediatamente para contarlo en Cope Más Sevilla. En aquel momento, hace 15 días, Tello no se quería marchar del Betis. Tello estaba convencido de quedarse aquí, de convencer a Rubi. Y la primera respuesta que le dio al Betis era que no, pero la información, la novedad que contiene, aparte de esa fórmula de la cesión con una opción de compra obligatoria si el Español se queda en primera división, es que Tello le ha dado un giro a esto. Es que Tello ha visto que el Betis, que es otro dato que podemos dar ahora mismo, el Betis está buscando, Víctor Fernández, un jugador de ataque por banda en el mercado de invierno, aparte de Guido. Y aparte de la llegada de Aleñá, el Betis busca un jugador de ataque por banda. Lo estamos viendo ya en el mercado y Tello se ha dado cuenta de que aquí no va a tener oportunidades y ha cambiado, pues ha dado un giro de 180 grados en su percepción de lo que le queda de temporada.
Quique, pues gracias por contarnos esas noticias. Lo interesante quizás en el Betis, ¿no? En el Español, por supuesto, el fichaje de Tello. En el Betis no creo que sea demasiado interesante la salida de Tello, porque prácticamente ha tenido un papel secundario, pero sí quería empezar por esa salida de Tello porque, como ya nos adelanta Andrés Ocaña, va a abrir la puerta a otro fichaje o otra posibilidad de atacante. Quique, muchas gracias.
Muy bien, os cuento una rápida del Sevilla, ¿queréis?
Hombre, ¿qué me estás diciendo? Hombre, por favor, lo tenías guardado. Bueno, venga,
El Sevilla ofreció 23 millones por Raúl de Tomás al Benfica.
Y el
Español se lo ha llevado por 20 porque Raúl de Tomás prefirió la propuesta del Español, teniendo en cuenta que aquí va a ser aquí santo y seña del equipo hasta junio y las próximas seis temporadas.
Sería suplente de De Jong, así que sí, ha hecho muy bien, Raúl de Tomás.
Un momento, Quique, un momento, porque me parece a mí que me están intentando meter un gol por la escuadra. Tú me estás diciendo que Raúl de Tomás, que Monchi ha ofrecido 23 millones de euros por Raúl de Tomás.
Yo te digo...
Y que Raúl de Tomás, que sí. el de Tomás es de verdad, que no se lo pone, hay alguno Isaac de escalera, se lo pone para ponerse en los carteles. No, Raúl de Tomás le ha dicho que no se quiere ir al Sevilla porque quiere irse al Español.
Sí. contrato hasta 2026, querido mío.
Que le ha dado
a lo mejor
más dinero el Español, Víctor.
Claro.
Que le ha dado más dinero el Español
hasta
al jugador.
Hasta 2026 ya estaremos jubilados, qué barbaridad. Claro. Bueno, pues
chico, oye, una cosa, si lo sé no la cuento.
No, es que es muy interesante porque demuestra, bueno, para de esta forma confirma también, ¿verdad, Andrés? Aparte de la broma que te gastamos, Quique, que está Monchi buscando un delantero, ¿no? Buah, incluso que está dispuesto a superar los 20 millones de euros, ¿no? Si tú
fíjate,
me confirmas
por Alcácer,
claro,
si al
me
final
confirmas, Quique, me parece muy interesante que ha rondado por esas cantidades, pues ojo, el Sevilla está dispuesto a por ese movimiento que ha hecho Quique a gastarse el dinero en el mercado de invierno. Aparte de la broma que te hemos gastado, creo que es interesante eso, ¿no? La disposición económica que tiene el Sevilla para reforzar la delantera.
Desde luego. Cada uno lucha por sus objetivos. Raúl de Tomás quiere recuperar un poco el foco, y evidentemente el Español no es el Sevilla, pero si el Español, Raúl de Tomás, mete 10 goles de aquí a junio y salva al equipo, aquí es capitán general.
Totalmente. Y bueno, y aquí también, aquí en este momento con 10 goles.
Si mete 10 goles, lo saca de Marihuela.
Es Santiago Abascal, exactamente. Bueno, abrazo muy fuerte, Quique.
Y grande para todos, sí.
Venga, gracias chao. A Quique Iglesias, que a mí me ha sorprendido. Normalmente, Quique está bastante informado, y cuando en un equipo se cierra una operación, ¿verdad, Andrés? Luego te enteras de otras cosas, pero sí me ha sorprendido que, ojo, yo no conozco la noticia y no sé hasta qué grado de realidad tiene, que el Sevilla estuviera dispuesto a pagar 23 millones de euros por...
Bueno, ya, me sorprende también, por Raúl de Tomás, ¿no? Que llega a los 23 millones de euros por Raúl de Tomás, que es verdad que es un jugador interesante.
Que Raúl de Tomás se vaya al Español y no al Sevilla.
Ahora, se ve la poca ambición del futbolista. Cuidado,
es cierto que también, por ejemplo, en Dortmund hablan de que el Sevilla podría hasta ofrecer 30 millones de euros por Paco Alcácer. O sea, que lo que sí es verdad...
Se está moviendo en esos términos,
exactamente, ¿no? que tiene guardado ese dinero para ir por un delantero en invierno.
Pues Abel García lleva años pidiendo a tu amigo Abel García Alcácer.
Grandísima temporada en el Valencia. Después en el Barcelona no funcionó, pero bueno, es un buen futbolista. Si finalmente el Sevilla y Los Ángeles Galaxy llegan a un acuerdo por Chicharito Hernández, si es que finalmente pues esas negociaciones van para adelante, podría ser un 2-1. Mejor un delantero bueno que dos que no jueguen o jueguen poco para el entrenador. Es decir, con Munir, si viene uno más De Jong, si sale Chicharito, yo creo que la delantera del Sevilla quedaría cubierta. Si es buen delantero de verdad. Si no,
sí,
pues...
pero es que os gusta mucho el mercado de invierno, porque se hablan cosas, ahora tiro de aquí, ahora tiro de allí, no pasa nada.
Te acaba de hablar de Alcácer.
Pero a ti te gustaba mucho Chicharito vino.
Pero Chicharito tiene que venir la oferta.
Pues eso, ya. Por eso digo.
La famosa oferta de Los Ángeles Galaxy.
Vienen por barco.
Tiene que venir.
Viene en barco.
Lo mismo viene como Greta en un catamarán.
Greta y Thunberg.
Claro, exactamente.
Mezclando. ¿Te cuento lo de Guido o qué, Víctor?
Sí, pero es interesante porque yo creo que este mercado, ese dato...
Y hemos hilado con Raúl de Tomás.
Hilado con Raúl de Tomás. Sí, rematamos el Betis. Bueno, quiero que me cuentes la última hora de Guido Rodríguez y sobre todo esa noticia, que para mí es lo más interesante, lo más destacado que nos deja la posible salida de Tello. Es que tú aseguras, Andrés, que el Betis también, además de Guido Rodríguez, podría fichar un atacante por la izquierda ahora en el mercado de invierno.
Sí, lo de Tello, el hecho de que esté en el candelero, efectivamente, a pesar de que el Betis cuenta con extremo, como Alex Moreno prácticamente lo cuenta como extremo, que por allí puede caer Joaquín y está jugando muchos minutos, que en un momento dado también puede entrar por ese lado Fekir. A pesar de ello, el Betis quiere un jugador de ataque y va a intentar peinar el mercado a ver si se le pone algo a tiro que le resulte interesante. Esa es la noticia que dábamos con lo de Tello.
Pero perdona, Andrés, sí. ¿Cuánto fichaje va a ser Josemi en el mercado de invierno?
De momento tiene pinta de que tres.
¿Tres fichajes?
Sí, bueno, dos seguros.
¿Habéis venido de la Copa Navideña del otro día? ¿Habéis venido abducidos absolutamente por el mensaje?
No, yo no digo que sean buenos o malos lo que necesita el equipo, no. Después valoraremos, yo te estoy hablando de noticias, la información. El Betis está buscando tres fichajes, que son el jugador de ataque, por supuesto Guido Rodríguez, que ayer el Betis mantuvo una reunión de 5 horas en México DF, donde está el América, y allí,
Ya contamos, Andrés, claro. Ya contamos aquí, primero en COPE, la primera oferta del Betis, ¿cuál fue?
Sí.
Que no fue ni muchísimo menos alta, fue a la baja, y que siguen negociando porque el primer día de negociaciones, pues quizás sí se avanzara un poco, pero ni mucho menos las posturas se han acercado.
Ayer 5 horas y no se salió con fumata blanca de la reunión. Hoy llega el jugador, ahora es por la mañana en México, muy tempranito. Hoy tiene que llegar el jugador para reincorporarse con el equipo, un jugador que, recordemos, Guido Rodríguez, que termina contrato, y de ahí que el Betis esté presionando, como bien desvelaba Escalera en la presentación de Aleñá, a la baja, por debajo de los 5 millones prácticamente.
Por debajo de los 4 millones.
De los 4. Lo que está intentando el Betis es convencer a América con una oferta en la que se incluya un porcentaje alto en caso de un futuro traspaso del Betis a otro equipo de este internacional argentino, porque el Betis está convencido de que va a ser el trampolín definitivo de Guido Rodríguez y que en una temporada o dos lo va a poder vender por una cantidad alta, y ahí sí que cobraría una cantidad muy elevada el América, pero de momento no hay acuerdo, aunque las posturas aseguran desde el Betis que se van acercando. Hay algo que tiene Betis a su favor, que es el acuerdo cerrado con Guido Rodríguez, y después otro asunto, Víctor, que tú tienes información, que es que los competidores, se habla del Mónaco y del Celta, que parecían que iban a por Guido, se van retirando poco a poco, ¿no? A no ser, bueno, que haya una novedad de última hora.
Yo de la conexión monaguesca no conozco nada.
De la del Vigo sí, ¿no?
Del Vigo,
vaya antigüedad.
Del Vigo sí, porque me...
¿Del Vigo?
Sí, me comentan de Vigo que el Celta se ha retirado. Que es verdad que ha tanteado lo de Guido Rodríguez.
Está atrás Augusto Fernández.
Que el América este aprieta bastante, incluso está apretando bastante, pese a que el jugador termina contrato en el próximo mes de junio y que el Celta de Vigo no iba a llegar a esas cantidades por Guido Rodríguez y se ha retirado.
Y porque además Santi Peón, el compañero de Vigo, confirmó y primero en COPE, como solemos decir.
¿También primero en COPE?
Sí, porque está detrás el Celta de Augusto Fernández, que estuvo también en Vigo, que estuvo en el Atlético de Madrid.
Y que tiene pasaporte comunitario.
China, claro, y que podría ser la opción porque el Celta tiene 3 extracomunitarios ya.
Perfecto. Bueno, pues me has dejado ahí con lo del tercer fichaje, porque yo creo que Guido Rodríguez al final va a caer antes o después, pero con ese la posibilidad de ese tercer fichaje, ese atacante por la izquierda que te lo tenías ahí guardado, Andrés.
A ver, con todo mi respeto, Víctor, a los planificadores y demás, pero si se va Cristian Tello del Real Betis Balompié, bueno, si habrá que traer a alguien, ¿no?
Si no,
o el Betis se va de verdad que ojalá triunfe dentro de un año, de dos o dentro de 2 meses y sea el mejor jugador del mundo, Diego Lainez. Pero si se va Cristian Tello del Betis, es normal que el Betis esté buscando un jugador de ataque, ¿no?
Sí, para suplir uno
con otras características que no sean de un delantero centro como Loren, como Borja, como Fekir, jugadores lentos. Al final tendrá que buscar un poco de velocidad, ¿no?
Bueno, pues así está el mercado de fichajes en el Betis. Hay mucho y no hay nada. Digo que no hay nada porque, bueno, hasta que no se cierren las cosas. Pero hay muchos rumores, muchos de ellos salen, muchos de ellos dicen, bueno, hay que ver la cantidad de nombres. Bueno, es que los clubes se mueven y algunas operaciones salen, otras se quedan paradas, y este mes pues dispara todo tipo de especulaciones, y las especulaciones que se hacen aún mayores después de esta genial idea del señor Rubiales de cargarse la liga durante prácticamente un mes. Con respecto al Sevilla... se ha ido Dabur, seguimos pendientes de lo de Chicharito, que, bueno, si vienen con el dinero, es que esto está muy bien, ¿no? Los Ángeles Galaxy, bueno, pero tendrán que venir con el dinero. Si vienen con el dinero, pues posiblemente Chicharito tendrá que tomar una decisión. Yo no tengo muy claro todavía que vayan a venir con el dinero, pero lo que sí parece evidente es que el Sevilla busca en el mercado un atacante atacante de garantías. Y lo que tiene muy claro Monchi es que no se va a precipitar. Monchi, cuando vino al Sevilla, en las entrevistas que dio, cuando regresó, comentó que alguno de sus errores que había cometido, muy crítico con su trabajo Monchi, era precipitarse en algunos momentos, y se está tomando esta decisión con cierta calma porque quiere acertar, y me parece bien porque no puede traer otro jugador del nivel que tiene. No tendría sentido.
Además, este mercado de invierno también varía mucho dependiendo de los futbolistas que estén ahí en los equipos para salir o para quedarse. Si no juegan en estos primeros partidos del año, en enero, pues quizá día 20, 22 de enero decidan salir de sus equipos, y ahí es donde el Sevilla puede aprovechar, ¿no? Yo creo que hay muchos futbolistas que están en esa tesitura. Porque esto es así, esto es el fútbol. Si no te ponen, quieres salir. Si juegas, te quedas. Si cambian de entrenador, a lo mejor este entrenador no te pone. Y hay futbolistas de muchísima calidad que están pues en esa tesitura, ¿no? Y el Sevilla tampoco, como dices, no se quiere precipitar porque a lo mejor mañana hay más opciones que hoy en cuanto a los futbolistas que pueda tener el Sevilla.
Bueno, pues así son las cosas, así están las cosas y iremos.
Y así se las hemos contado.
Y así se las hemos contado. Es que me está escribiendo el querido José María López, el profesor López, uh-huh, del diario A, ¿no? Diciéndome que es muy antiguo esto del Español, ¿no? Y como han pagado una mortera, porque por Raúl de Tomás han pagado una mortera de 20 millones de euros, dicen que se lo han quitado al Sevilla por 23 millones de euros. Bueno, Monchi no paga 23 millones de euros por Raúl de Tomás ni aunque venga tocando chirigota, vamos, eso no se lo cree absolutamente nadie. Y ahora, ¿te queda algo, Ocaña, del mercado? Porque nos vamos a hablar de fútbol,
no,
de
esta
apasionante jornada de Copa del Rey.
No me queda nada, después damos unos apuntes sobre los lesionados del Betis. Y si quieren nos metemos ya en el tema de la Copa del Rey.
Esto es hora de comer. Hay dos posibilidades. Una es la que nos va a ofrecer el querido Isaac Escalera y otra es ir a casa de mamá Mari Carmen. Casa de mamá Mari Carmen y la casa de mamá profesor López, que ayer puso unas albóndigas con tomate que quitan el sentido. Entonces, ahí,
¿no?
Si está,
vamos al pan, ¿no?
Qué rico,
si está,
por
la,
favor.
Si está la cosa cortita, pues llamar timbre de mamá Mari Carmen y si se ha venido...
No diga dónde es, que puede haber una fila.
Y si se ha venido un poquito arriba, Escalera, ¿dónde podemos ir?
Pues a estas horas, eso ¿a quién es? No le pica ya el gusanillo en el estómago. Eso se arregla con una buena comida en restaurante La Atalaya.
Eso es.
Migas marineras, tempura de bacalao, pulpo entero asado, cochinillo, chuletón de vacuno mayor, la boca agua que se me hace a mí y a todos los oyentes. Especialistas en postres caseros. Si quieres comer buena calidad y a buen precio, te invito a que conozcas el restaurante La Atalaya. Están en el lateral de los juzgados del Prado de San Sebastián. Cocina tradicional con toques de innovación que sin duda te van a enamorar. Restaurante La Atalaya.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
Que también está usted invitado en la casona. La casona, allí en mi barrio con
Kini. Si de verdad
carne
vamos.
Con tomate, ¿no?
Si vamos de verdad.
Pero que vaya usted, que no, me acaba de escribir Kini. ¿Cuándo vaya a venir a la casona también?
Primera semana de cuaresma.
Yo quiero ir.
Ocaña también va.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este domingo en el 105.8 de FM, en COPE.es y en la app de COPE a partir de las 11:30 del mediodía, el partido Escobedo-Sevilla.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Iveco Autodistribución, Opel Móvil 5, Yo10 Sport Club, Clínica Dental Queraltó, Foster Hollywood Torre del Oro, Baterías a Domicilio.es, Toyota Ispaljarafe, Motor Village, concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abad. Welcome Móvil Taller Multimarca en Sevilla Capital. Concesur y Fervial. Parking Imagen. Sector Alarm y Casino Admiral Sevilla.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Bueno, vamos a meternos en el Portugalete Betis, partido mañana. Andrés, a las 4 de la tarde, no hemos escuchado a Rubi porque lo va a hacer, va a hablar un poco más tarde.
A las 2 y cuarto, a las 4 menos 20 va a entrenar el Real Betis Balompié. Sabes que cuando hay partidos a esta hora le gusta a Rubi hacer el último entrenamiento y el penúltimo, más o menos a la hora que se va a disputar el partido. Hay que decir que no entrenan ni Juanmi ni William Carballo, evidentemente, ni Francis, que está tocado, y después un poquito de preocupación con el tema de Alfonso Pedraza, que ya intentó hacer un entrenamiento con el grupo, que lleva ya prácticamente un mes de baja y como te digo, intentó hacer un entrenamiento con el grupo, pero ha vuelto a tener unas molestias, tiene un pequeño edema que le está impidiendo trabajar con normalidad, y Alfonso Pedraza pues está prácticamente descartado, por no decir totalmente descartado, a falta de un entrenamiento para el partido de Copa del Rey. Como te digo, 4 menos 20, Víctor, el entrenamiento a las 2 y cuarto. Habla Rubi en nuestro tramo de las 3 y 25. Podrán escuchar lo más interesante de nuestros oyentes.
Mira, nos vamos a acercar hoy a los protagonistas de los rivales, de los equipos sevillanos. Está con nosotros Ezequiel Loza, el técnico del Portugalete. Hola, Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Andrés, ayuda al entrenador del Portugalete, porque tú me decías esta mañana que piensas que Rubi va a sacar un equipo plagado de titulares.
Bueno, yo creo que teniendo en cuenta que no ha habido liga y que con el espacio que hay por medio, que Rubi no se la va a querer jugar, que sabe la presión que va a tener allí, mister, y yo no sé si usted también lo espera un Betis sin muchos experimentos y si está preparando el partido para enfrentarse a un Betis titular o con muchas novedades.
Pues sí, la verdad que he visto desde el principio que nos respetan y que lógicamente el Betis no se va a confiar. Ya el domingo tuvieron analistas de su cuerpo técnico viendo el partido de Liga y eso indica que son muy profesionales y que no van a venir despistados.
Hombre, hay dos cosas, ¿verdad, Ezequiel, que han estirado las orejas de los equipos de primera división? Primero, el hecho de que no haya liga, ¿no? Yo creo que el hecho de que el fin de semana no haya liga, pues va a permitir poner a muchos titulares porque no tiene que dar descanso, porque es que no se juega liga desde el pasado día 3 y hasta el próximo fin de semana no hay competición liguera. Y después el hecho también de jugar a un solo partido, no hay red, no hay partido de vuelta, eso hace que el equipo de primera división vaya un poquito más, que tome más precauciones de las que se tomaban en otras ocasiones.
Sí, está claro, ¿no? En el fútbol a veces pasan cosas sorprendentes y no quieren dar pie a esa sorpresa, ¿no? Es normal, es una competición, supongo, atractiva para el Betis, una competición en la que pueden avanzar y que incluso pueden aspirar a poder ganarla con la gran plantilla que tienen. Y lógicamente pues no se quieren confiar.
Mister, he leído en todos lados, ¿eh? Lo ha dicho su presidente, lo han dicho creo que también en los aficionados, algunos jugadores consideran que puede ser el partido más importante de la historia del Portugalete. Y sin embargo, le he leído a usted en una entrevista que le hizo mi querido amigo José Manuel Monge en Onda Vasca que usted lo prepara con más tranquilidad que ninguno, porque aunque tengan la ilusión tremenda de ganar, no tienen esa responsabilidad de tener que hacerlo, ¿no?
Sí, eso es, ¿no? Nosotros en la Liga tenemos todos los domingos la presión de ganar, ¿no? Queremos ser campeones y estamos obligados a ganar sí o sí, ¿no? Entonces esta semana le decía que yo estaba más relajado porque, bueno, no hace falta motivar a los jugadores, sabemos perfectamente que van a salir muy motivados y que van a hacer un gran partido. Y lo único que tenemos es que darles el planteamiento que tienen que hacer y poco más, ¿no? Lo demás se van a encargar ellos. Es un partido muy especial para todos y estamos todos muy muy contentos e ilusionados con que llegue.
¿Y qué se va a encontrar el Betis en la Florida? Me refiero, los equipos que van allí y el Betis que va a ser el más mirado con lupa todavía, ¿cómo es el campo? ¿Cómo es la presión? ¿Qué equipo se va a encontrar enfrente? ¿Cómo piensa usted que le puede hacer daño al Betis?
Bueno, el campo es un campo de hierba natural que está en perfectas condiciones para jugar. A nosotros nos gusta que el campo esté bien para poder jugar el balón y lo único que es un poco más de dimensiones un poco más reducidas a las que están acostumbrados. A partir de ahí, bueno, nosotros siempre somos un equipo intenso, un equipo agresivo, un equipo que intenta ser completo con balón y sin balón, que con balón intenta hacer las cosas bien y generar ocasiones y que sin balón pues que trabaja defensivamente fuerte para evitar que nos hagan ocasiones. Nosotros vamos a ser los de siempre. Lógicamente el rival es mucho más importante y mejor a los que estamos acostumbrados y condicionará el desarrollo de nuestro juego. Pero bueno, a partir de ahí intentaremos ser nosotros mismos.
Mister, venís de eliminar a la Extremadura en Copa del Rey, primeros en vuestro grupo de tercera división con 39 puntos. Imagino que además de esa ilusión coopera por enfrentarse al Betis, como comentaba mi compañero, un partido importante en la historia del Portugalete, también para usted y para toda la plantilla será un incentivo aún mayor, ¿no? Intentar eliminar a un equipo de primera división como el Betis, con Joaquín, con Fekir, con Canales, un verdadero equipazo, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Que para nosotros, seguramente también para todos, sea el partido más importante al que nos hemos enfrentado ahora mismo y bueno, pues muy contentos de poder hacerlo y lo asumimos como un premio, ¿no? Nos vamos a enfrentar a profesionales de altísimo nivel, tanto en el terreno de juego como en los banquillos y para mí eso es muy importante.
¿Va a utilizar o por lo menos le va a dar bola a su recién fichado delantero, a Taylor Lubanzadio, o es muy pronto, a lo mejor para verlo en la convocatoria?
Pues es pronto porque él viene de no competir y de no jugar y solo lleva una semanita con nosotros, pero la verdad es que la plantilla, tenemos algunas bajas y no sé si podremos completar la convocatoria, con lo cual todavía no sé si hoy hacemos el último entrenamiento y veremos a ver cómo están todos.
Muy bien, Ezequiel, gracias por atender la llamada de COPE Sevilla y que disfruten del partido y de la eliminatoria, 4 de la tarde contra el Betis. Creo que va a ser un día especial también para el aficionado del Portugalete. Un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, gracias al entrenador del Portugalete, Ezequiel Loza, que nos ha acercado un poquito.
Sí, entrenador cántabro, sí. De la tierra de Quique Setién. De Santoña.
El sentir de la plantilla, del cuerpo técnico, sí. De lo que sienten los aficionados del Portugalete, va a ser un partido especial para el Portugalete y para otros equipos de tercera división que van en su liga bien. Por ejemplo, el Portugalete va primero, empatado a puntos con el Sestao que se enfrenta al Athletic Club, y va a ser un día histórico para ellos.
Cuidado que no haya guasa, ¿eh? Yo no me fío un pelo.
¿Partido
yo
trampa?
No me fío un pelo del partido, pero...
¿Tampoco?
No,
¿con
no?
Taylor...
No me fío porque campo estrechito, 1.000 personas, 2.000 personas en la grada, equipos extra motivados. Por eso me gusta tanto esta competición de la Copa del Rey, porque se igualan mucho las fuerzas entre los equipos más poderosos económicamente y los más humildes, ¿no?
Ya. Tienes amigos.
Usted lo que quiere que jueguen los equipos sevillanos la final sin tener que pasar por ninguna eliminatoria, efectivamente.
Sí, efectivamente. Tú es que eres más, te gusta más ir al pueblo, te gusta ir al barro,
tortilla de papá, claro.
Exactamente. Te gusta ir a campos que están
embarrados. Eso es lo que, claro. Gusta, y bueno, Andrés ha dicho 1.000, 2.000 personas.
Te gusta el comunismo, venga, vale.
Andrés ha dicho 1.000, 2.000 personas, allí va a haber 5.000 personas, claro. Que es la capacidad de la Florida, ¿eh?
5.000 personas, 2.000 he dicho yo, ¿no? Sí, 5.000 sí, personas, claro. Se va a llenar, claro, no se va a llenar, imagínate, ¿no? Sí se va a llenar.
Que, bueno, te queda algo, la lista será por la tarde, el equipo viaja por la tarde y Fedal y Fekir juegan seguro porque tampoco van a poder jugar la liga.
Y Aleñá jugará.
Y Aleñá también.
Aleñá, imagino yo que le dará ya minutos el entrenador desde el inicio. Yo es que no veo muchos suplentes en el equipo, te lo digo de verdad.
No tiene que haberlos. Es que no hay liga, no es partido en 3 semanas.
El próximo partido de liga dentro de una semana, o sea, es que da tiempo. Claro, es que sí. El Betis se está jugando. Claro, estará ahí arriba.
Andrés jugará sí. Jaime Isuardi.
¿Cómo?
Isuardi. El futbolista que estuvo en el Real Betis Balompié.
Pero que si jugará, dice.
Si jugará, que jugará. Claro, vale. Si jugará o no, porque es que tiene un curioso pasado. Además del Betis, ¿a qué no sabes de qué equipo procede Isuardi?
¿De qué equipo?
Del Escobedo.
Ah, no, pues fíjate.
Está muy bien.
O sea, del Escobedo al Portugalete y del Portugalete que se enfrenta al Betis.
Eso lo ha tenido que dedicar tú varias horas.
Sí, arriba lo he visto.
Exactamente.
Yo lo transfermar, que no quiero es Taylor Lubanzadio.
Taylor Lubanzadio.
Que es el nuevo fichaje que verás tú.
Exactamente. Sí.
Sí, créetelo.
Créetelo. Porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre. Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión de Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri
Motor.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este sábado en el 105.8 de FM, en COPE.es y en la app de COPE a partir de las 3:30 de la tarde, el partido Portugalete-Betis.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Iveco Autodistribución, Opel Móvil 5, Yo 10 Sport Club, Clínica Dental Queraltó, Foster Hollywood Torre del Oro, Baterías a Domicilio.es, Toyota Hispal Jarafe, Motor Village, Concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abad, Welcome Móvil Taller Multimarca en Sevilla Capital, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Sector Alarm y Casino Admiral Sevilla.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
El domingo juega el Sevilla frente al Escobedo, en campo artificial. Ha explicado también el entrenador del Escobedo que esto
Pablo Casar.
Sí, esto os gusta también, ¿no? Porque Esta Copa del Rey os apasiona. Que si el campo es reducido, la federación incluso
lo ha acortado
un poco más por temas de seguridad. Sí, pero sí, eso sí. Al parecer para Andrés Ocaña es una cosa extraordinaria. Es una cosa muy bonita. Si quiere que juegue el Sevilla.
Sí, para que la competición no esté teledirigida, ¿no? Para que por lo menos tengan alguna opción los más humildes.
Claro, que metan en el charco la pava el partido y ya está.
Usted tiene un temor tremendo a que eliminen alguno de nuestros equipos y no saber qué hacer entre semanas.
Por supuesto.
El Eusebio Arce de Camargo, donde va a jugar el Escobedo-Sevilla, se ha reducido un metro por cada lado por medidas de seguridad. Así que será, como dice Víctor, más pequeñito, más estrechito. Y eso es lo que comentaba también el técnico Pablo Casar, que ha jugado en primera división en el Racing, jugó también en el Valladolid, en el Deportivo Alavés.
Como decía, campo artificial. El Sevilla se ha entrenado. Ayer le preguntábamos a Lucas Ocampos, que se ha entrenado esta semana en el césped artificial que hay en la Ciudad Deportiva para adaptarse un poco. Es un campo de 1.500 espectadores. Está todo vendido. Y sí me llama la atención que ha tenido la posibilidad de ir al Sardinero, el Escobedo, Andrés, y ha preferido jugar en su campo. Eso significa que prefiere tirarse el farol de la emboscada, porque eso es una emboscada, meter en un equipo de primera división en un campo con dimensiones tan reducidas, césped artificial, mil personas...
No,
sí,
yo no creo que sea una emboscada si reúne los metros necesarios para jugar.
¿Lo reúne?
Sí. Es que hay un margen para las dimensiones de los terrenos de juego, y desde luego si juega allí no es ninguna emboscada porque reúne las condiciones necesarias para jugar. Bueno, lo que sí ha hecho es jugar sus cartas el Escobedo,
que iba,
y lo hace muy bien de jugar en su campo.
En lo de la Copa del Rey no nos vamos a poner de acuerdo. A usted le apasiona este caos.
No, pero que no se puede calificar de emboscada un equipo al campo de otro equipo. Es que no es ninguna emboscada.
Hombre, si es césped artificial,
ya ha jugado el Sevilla en césped artificial.
Y las dimensiones no son, rozan lo reglamentario, que habrá que ver si son reglamentarias o no, porque si han reducido hasta el campo, pues imagínate, ¿no? Si hay emboscada o no emboscada. O sea que a mí no me termina de convencer. A mí me parece que es ir en contra.
El infierno turco del Galatasaray está muy bien, pero ir a jugar con el Escobedo es una ruina para usted.
Pero si a mí me parece bien. Es más, me parece muy digno lo que ha hecho el Escobedo. Es decir, la Copa del Rey está hecha para jugar en nuestro campo, ¿no? Y para jugar de esta forma.
Lo que debería estar prohibido es irse a otro campo.
A eso iba, pero es que ya ha ocurrido. A eso iba. Pero como tenía la posibilidad de irse al Sardinero para sacar dinero y no lo ha hecho, pues a mí me da la sensación de que quiere mantener ese espíritu que no es otro que intentar poner en apuros al equipo de primera división. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, pues solo faltaba que no intentara poner en apuro al equipo de primera división.
Bueno, perdona. El Antoniano jugó en el campo del Betis.
Claro, pues muy mal.
Ah, por eso.
Algo que yo critiqué.
Por eso te digo.
Me parece que va en contra del espíritu de la competición.
Pues por eso te digo que hay equipos que deciden ir a campos más grandes para coger un poquito de caja, un poquito de dinero y renuncian a la posibilidad.
Y le cayeron cuatro, ¿no? Exacto. Al Antoniano.
Pues por
¿no?
eso digo, ¿no? Que yo, igual que critiqué en aquel día aquello, lo hicieron, creo que en la primera eliminatoria lo hicieron 9 o 10 equipos.
Fíjate, tuvimos la oportunidad del día del Antoniano, Escalero sabe también, de hablar con Juan Cala.
Sí.
Y dijo Juan Cala: yo cuando me enteré que el Antoniano había cedido a jugar en el campo del Betis, me eché las manos a la cabeza. Dice, si esta competición el secreto
claro,
que tiene
pues
es que
digo,
los equipos pequeños puedan jugar en su estadio, al renunciar a eso está renunciando prácticamente al pase en la siguiente eliminatoria.
Exactamente, pues a eso me refería. Mañana va a hablar Julen Lopetegui, no, como no hay liga. Pues yo creo que Escalera va a haber un equipo también de muchos titulares, ¿no?
Habla una menos cuarto, Julen Lopetegui, y claro, Ocampo seguro, porque Ocampo no puede jugar ante el Real Madrid, volverá a jugar en la Copa del Rey. Y yo creo que la mayoría del equipo mañana del Sevilla va a ser titular. No hay partido en 3 semanas, el Sevilla juega en el Bernabéu el próximo sábado y va a haber 6 días de diferencia, va a ser como un partido de liga, pero jugando ante un rival de tercera división.
El Escobedo que eliminó al Málaga.
2-0.
Que
Ahora se está hablando mucho del Málaga.
Ahora se está hablando mucho del del Málaga. Hay una rueda de prensa en estos momentos, me cuenta Fali Pineda, con que se va a decidir el futuro de Víctor Sánchez del Amo. Tenga usted cuidado con los vídeos que graba, don Andrés. Usted es proceloso.
No, yo tengo un móvil, como me he cambiado el móvil del Lucas. Para que no haya problemita. No,
es que el Lucas sabio.
Verás tú cómo con eso no te trincas.
Es que el Lucas sabio. Es que el profesor Lucas Ori, más conocido como La Farsa, no tiene internet.
Conozco,
dice que, claro, sí, efectivamente,
conozco
es sabio.
A dos personas con esos móviles, Lucas y Juan de la Huerta.
No, yo conozco. Y Jesús Rebollo.
Jesús Rebollo también. Mira, te envía mensajes de texto, ¿no?
No, SMS. No conoce el WhatsApp.
O antiguo, ¿eh?
Bueno, pero es digno, muy digno.
Muy digno, sí.
El Escobedo digno. Que va a ser
esto. Eso sí, jugar en un campo de pequeño, eso no, pero tener un móvil que no tenga WhatsApp es muy digno.
El Escobedo va a sexto en su grupo de tercera división con 34 puntos, a un punto del Racing B, que va cuarto en zona de promoción de ascenso. Y los árbitros de estos partidos son Soto Grado, riojano, para el Escobedo Sevilla, y Prieto Iglesias Navarro para el Portugalete Betis. Por supuesto, no hay VAR en estos estadios, ni estos campos, ni en esta eliminatoria.
El Sevilla juega el domingo a las 12 de la mañana, porque por la tarde estaba preparado todo para el gran clásico de Rubiales, pero hay Rubiales no va a poder ser. No va a haber clásico, no va a haber
esa
final de la Supercopa esperada por el periodismo
de
capitalino.
De la no Supercopa, de la Rubiales Cup.
Y entonces no hay clásico y no va a haber Madrid-Barcelona, eso que nos vamos a perder este fin de semana. Por cierto, hay un detalle del mercado que se me pasó antes de rematar el programa, y es que siguen llegando noticias desde la Premier que el Liverpool está muy interesado en Diego Carlos. Yo no creo que el Liverpool vaya a venir ahora a pagar una millonada por Diego Carlos. Ahora bien, este jugador tiene una pinta, ¿verdad? Escalera o caña, este jugador como se quite la camiseta 3 o 4 veces más después de los partidos. Yo veo los partidos del Sevilla deseando que termine para que se quite el tío la camiseta. En el momento que se quite la camiseta 2 o 3 partidos y lo vea Klopp, yo creo que esto van a venir a pagar una mortera gorda, ¿eh?
Y además de eso,
parece el descubrimiento de la liga.
Además de eso,
¿te parece
muy buen
el descubrimiento
futbolista
de la liga?
Sí, en cuanto a fichaje dime, no te digo que sea el mejor jugador de la liga, no he dicho
para mí
eso.
Es el mejor central ahora de la liga.
Exacto, pero sí que creo que puede ser uno de los mejores fichajes en lo que llevamos de campeonato, sin duda, en la terna de los 5 primeros, 4-5.
Un futbolista que puede sacarle, puede sacar el Sevilla, pues, 3-4 veces más, incluso más, ¿eh?
Hombre, pero
de lo que costó.
Espero que se quede, porque a mí, esto de los aficionados, ahora los aficionados están muy interesados en el dinero. A mí la verdad es que el dinero del Sevilla y del Betis no me interesa lo
en
más
eso
mínimo.
Eso estoy yo de acuerdo contigo totalmente.
No, es que va a sacar Monchi, pues mira, eso será el problema de Monchi y el Sevilla. Yo quiero ver a Diego Carlos jugar en el Sevilla,
claro.
Y quiero ver a los jugadores del Betis buenos aquí. Y sobre todo a Diego Carlos me gusta cuando se quita la camiseta. A mí me gusta y va a venir Kloa por él.
Además de eso, a mí me gusta mucho como futbolista, pero tiene, además de ir al corte extraordinario por arriba, ser un central magnífico, el desplazamiento de balón de ese hombre es que no coge ni fuerza.
No, hace así con la pelota para echarle.
Y la manda al córner. Es impresionante.
Auténtico,
y va muy recta y muy planita y muy llana la pelota.
Es un auténtico animal y, bueno, yo creo que es un acierto total de Monchi el fichaje de Diego Carlos, que seguro que se va a hablar de él durante el próximo verano. Señores, vamos rematando. ¿Nos queda algo más? La Copa del Rey, recuerden que la tenemos el mañana a las 4 de la tarde y el domingo a las 12 de la mañana. Los partidos,
Víctor,
de Copa del Rey, sí.
Que no se preocupen los oyentes, que estamos pendientes ahora de la rueda de prensa de Rubí, sí. Y que a las 3 y 25 vamos a poner lo más interesante que haya hecho.
Perfecto. ¿Tú quieres ser ministro, Caña?
¿Otro?
Sí, claro, como aquí, como hay 200 ministros. Vale. Si quieres te pongo ministro de bares o...
Hombre, aquí también estás tú de director de los viernes, Oliva de director. Aquí
ministro,
hay una jarta de cosas también, ¿eh?
Ministro de viernes. ministro de viernes. Le han puesto a Pablo Iglesias 4 por delante. Ministro. Tú dices ministro de la Alameda. Madre mía. Entre Rubiales y lo que... Uf.
Yo quiero ser conceja de fiesta.
No,
de alguna
queda, ministro. Ministro. Habla con el alcalde. Ministro de fiesta de Sevilla. Lo que nos queda. Madre mía de mi vida. Más deporte durante toda la tarde. Adiós.